¿Eres reserva y piensas que no eres importante? ¿Entrenas toda la temporada y no cuentan contigo? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de reserva. ¡Qué importante eres! Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Oh, we are all. Bueno, ya estamos por aquí en otro programa, con muchas ganas de nuevo de subirnos a este podcast de psicología y deporte. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Pues todo muy bien. Hoy te voy a proponer algo, fíjate. Yo creo que en muchos podcasts hemos hablado de todos fallamos, todos cometemos errores, ¿no? La palabra todos, a todos en algún momento no hemos caído del todo bien a alguien. Y hoy te propongo algo. Yo creo que todos en algún momento no hemos sido elegidos. Todos en algún momento hemos sido reservas.
Sí.
Y qué importantes son las reservas también.
Lo que importantes son las reservas y cómo tú te tomes gestionar esa situación en la cual te han puesto como reserva, ¿no? O sea, yo creo que ser reserva muchas veces lo tomamos como un fracaso y a lo mejor nos están dando una gran oportunidad, ¿no? Yo no sé si la gente conoce la historia de Michael Jordan. Michael Jordan, en la high school no le escogen para el primer equipo, su número era el 46. Y como no le escogen y le escogen para el segundo equipo, coge el 23, que es la mitad para el segundo equipo, ¿no? Dicen que entrenaba en el segundo equipo y los del primer equipo iban a verle entrenar, de cómo entrenaba. Decían que era brutal verle entrenar, ¿no? De hecho, incluso dicen que había gente que le proponía al entrenador que lo pasase al primer equipo. El entrenador no lo pasó durante toda la high school. Cuando llega a la universidad, pues juega. Y cuando llega a la NBA, le plantean pasar otra vez al 46, a su número. Y él dice que no, que quiere el 23. Porque dice que quiere mirarse la camiseta y darse cuenta de que si no vuelve a hacer el 100% de lo que es, puede volver a ser un reserva, ¿no? Que viendo el 23 lo tiene presente, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que incluso una de las mayores leyendas, ¿no?, del deporte mundial, como es Michael Jordan, ¿no?, fue reserva, ¿no? Y que a lo mejor ser reserva le ayudó a ser quien era. Con lo cual muchas veces planteamos que cuando somos reservas está todo acabado, ¿no? El cerebro es muy, muy catastrofista, ¿no? O sea, ya soy reserva, ya se acabó, sí, ya no. No, a lo mejor es la oportunidad de tu vida, ¿no? A lo mejor que hoy te hayan puesto como reserva puede hacer que tú te plantees cosas, que tú entiendas y que eso haga que mañana seas otra persona y que no vuelvas a lo mejor a volverse reserva, ¿no? Como fue el caso de Jordan, ¿no?
Qué buena historia. Y fíjate, Fernando, yo creo que también en muchas ocasiones ser reserva tiene que ver con equipo, ¿no? Porque a veces el propio equipo puede decir, oye, este jugador está teniendo un comportamiento en los entrenamientos muy bueno. ¿Qué te parece tú, titular, si le damos una oportunidad? Que creo que va a ser muy buena para él también, ¿no? Y al final tú a lo mejor estás en el banquillo un día porque estás colaborando con el equipo, con el grupo, para que uno de tus compañeros vuelva a sentirse importante, vuelva a creer que es alguien valioso. Y eso también forma parte de ese trabajo en equipo, ¿no?
Sí, esto yo creo que eso es, que has tocado algo que es muy importante, ¿no? Y que sobre todo eso se tiene que fomentar sobre todo desde el deporte base, ¿no? O sea, al principio los peques, cuando empiezan a hacer deporte, hay muchos entrenadores, muchas escuelas, muchos clubs, ¿no?, que con tal de ganar una competición, con tal de ganar algo, tienen a un niño o a una niña sentada ahí.
Sin jugar
durante toda la temporada.
Sin jugar, con la palabra jugar, hoy sí que tiene significado.
Sí, ¿eh? Sin jugar durante toda la temporada, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Y yo creo que yo se lo digo muchas veces a la gente. Digo, mira, cuando tú coges el currículum de cualquier deportista de alto rendimiento, nunca se lee si con 10, 15, 20 años ha sido campeón. O sea, en los currículums de los grandes, ahí no aparece nada de eso. O sea, lo que aparece es, pues, cuando tú ya eres un senior, cuando tú ya eres un absoluto, tus objetivos y tus hitos, ¿no? Cuando eres eso. Entonces, cerrarle a una persona con los años que ellos tienen la sensación de poder participar, de poder jugar, ¿no? Creo que es brutal. Y luego ya no vamos a hablar encima de que encima esas personas que a lo mejor no juegan, luego están todo el día ahí, van a todos los partidos, saben que no van a jugar y están sentadas en ese banquillo, ¿no? Semana tras semana, saben que a lo mejor no van a ser escogidas y siguen igual, siguen entrenando, siguen yendo, ¿no? Yo creo que eso es de admirar. Y si hablamos de la palabra deporte, ¿no? A lo mejor ahí está la palabra deporte, ¿no? En esas personas, ¿no? En lo que hacen esas personas, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que es también un tema social, que a veces es muy injusta, es muy injusto a veces algún sector del público que tu hijo que está en este equipo, sí, ¿y qué, de qué posición juega? O sea, es el segundo portero. Es como, ¿no? Como decir, ah, bueno, es que la otra parte a veces es casi como decirle, lo siento. O sea,
Sí.
o sea, qué importante es el segundo portero. O sea, un chico, una chica que está ahí al 100% esperando ese momento para cuando su compañero tiene una lesión, su compañero tiene una enfermedad, salir al 200%. O sea, ¿qué valor? O sea, es que a veces no nos paramos a pensar qué valor puede tener esa persona que está en un banquillo y que gracias a ella esa competición continúa.
Sí.
O sea, ¿qué valor tiene que en un momento determinado, cuando hay una lesión o ella es la persona que hace que eso continúe? O sea, ¿qué valor tiene eso, Fernando?
Yo es que, vuelvo a decírtelo, creo que muchas veces los banquillos, las personas que están sentadas, las personas que no son escogidas para una determinada competición, que no entran dentro de un grupo de personas, ya no hablamos de equipos, sino a veces de una escuela o de un club que tiene que presentar a 5 o 6 deportistas para una competición y nunca te escogen, ¿no? Creo que esas personas que siempre van a estar ahí y que, como tú bien dices, el día que menos te lo esperes vas a tener que tirar de ellas porque ese titular o esa persona que llevas, por el motivo que sea, hoy no está, de cómo tú hayas cuidado a esa persona durante ese tiempo, es muy probable que esa persona dé más o dé menos en relación a lo que entienda que debe, ¿no? Entonces, yo he vivido situaciones muy llamativas, en positivo y en negativo, con estas situaciones, ¿no? Y creo que los entrenadores muchas veces no se dan cuenta de lo duro que tiene que ser hacer algo que te gusta, porque está claro que si no te gustase no irías a entrenar toda la temporada y no competir. O sea, no entrar dentro del juego, ¿no? No entrar dentro del juego porque entran los demás, ¿no? Ser el que no lo hace, ¿no? O sea, yo creo que si ellos se planteasen lo duro que tiene que ser eso, y no estoy diciendo que no lo hagan todos los entrenadores, ¿eh? Yo he conocido a entrenadores, que conocí a uno una vez que me acuerdo que se sentó con tres reservas que tenía en el equipo y les planteó que era posible que no jugasen durante toda la temporada. Que el club le había obligado a que no jugasen durante toda la temporada. Y entonces,
Qué situación, ¿eh?
sí, y entonces me acuerdo que él les dijo, dice, yo siempre que pueda vais a salir. Y me acuerdo que incluso luego el club le llamó la atención por sacarles en determinados momentos, ¿no?
Por desobedecer,
Por
¿no?
desobedecer, ¿no? Yo cuando veía que el partido no estaba, la situación, la competición no estaba en una situación que podían ver
Comprometida, ¿no?
comprometida, para no obligarles a ellos, ¿no? O sea, que lo que quiero que veas es que no lo hacía por ellos, sino lo hacía para que no les metiese presión cuando se ganaba. De hecho, obligaba a la gente que jugaba, le obligaba a seguir ganando para poder sacar a esa gente, ¿no? O sea, me pareció muy llamativo, ¿no?
Buen
Claro,
gesto.
no solo un buen gesto, sino que luego con los años, que es lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Hace poco tiempo yo vi a personas de ese equipo, vi a esos reservas y siguen hablando de esa persona. Y esto pasó hace muchos años, ¿no? Entonces al final eso siempre queda, ¿no? Entonces muchas veces los entrenadores se centran, voy a poner una palabra, en sus estrellas, ¿no? Y a esos que no son sus estrellas, ¿no? Pues no se centran tanto en ellas, ¿no? Y creo que las estrellas ya tienen atención, ¿no? Tienen la atención del público, tienen la atención de los medios, tienen la atención de la sociedad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no te centras en esos otros que puede ser que en los momentos complejos sean los que al final te puedan sacar las situaciones difíciles porque tengas que tirar de ellos por cualquier situación, ¿no?
Fíjate, yo estoy recordando un entrenador que no era de un equipo profesional, pero me contó, hablando de estos gestos, algo que hizo después de una victoria muy importante. Ya tenía hablado con esos jugadores titulares que si se conseguía la victoria, la celebración, como es habitual, no era en el centro del campo al público. Lo que hicieron fue ir corriendo al banquillo, donde estaban sus compañeros, reservas, y con un aplauso, mientras se quitaban la camiseta, intercambiarse la camiseta, le dieron la camiseta de titular a esos reservas, y ellos se pusieron la de reserva, ¿no? Estaban diciéndoles, somos un equipo, hemos conseguido esta victoria, esta camiseta que tú te estás poniendo está sudada porque tú también la sudas en los entrenamientos. Y yo he tenido este nivel hoy como titular porque tú en los entrenamientos
Claro.
compites contra mí y te esfuerzas para estar. Y en esos momentos, pues bueno, la verdad que el equipo se unió de una manera brutal. Y son gestos, como tú dices, que no se olvidarán jamás. O sea, porque eso, como a veces comentas tú en los podcasts, nuestro cerebro es muy inteligente y se acuerda de esos momentos, ¿no?
Exactamente,
Y a
exactamente.
veces situaciones te harán recordar, pues, aquel gesto de entrenador. Fernando, fíjate, también hablamos a veces, y tú trabajas con muchos deportistas internacionales, pues las plazas, ¿no? En una olimpiada hay un número de plazas, en un mundial hay un número de
Sí.
plazas, a veces las plazas se consiguen con competiciones a lo
Sí.
largo del año,
Sí.
hay incluso deportistas que ayudan a o sea, que no van finalmente a la competición final, pero que han sido clave para tener esa plaza, ¿no?
Efectivamente.
Y esa situación también, pues, es interesante, como siempre hablamos, de la gente que rodea a ese deportista que finalmente no viaja convocado, no es seleccionado porque hay un número determinado de plazas, de decirle, oye, van estos cinco, pero tú eras el sexto mejor.
Sí, efectivamente. Pero siempre tiene que haber un sexto, ¿no? O un séptimo, o un octavo, ¿no? O tiene que haber uno que se queda fuera, ¿no? O sea, al final, el problema que tenemos en situaciones como estas, como tú dices, unas Olimpiadas, un Campeonato del Mundo, o sea, internacionales, donde se marcan unos parámetros para poder ir, siempre tiene que haber alguien que se queda fuera, ¿no? Entonces, el problema, aquí hay dos problemas. Yo lo veo de la siguiente forma. Veo la actitud del deportista de cómo se toma ese puesto donde no he entrado en convocatoria, vamos a decirlo así, y luego la otra parte. ¿Cómo, cuando no entras en convocatoria, cómo te cuidan, te tratan y cómo te atienden, ¿no? Creo que eso es fundamental. O sea, cuando tú estás el primero o cuando tú entras en convocatoria, cuando estás adelante, todo el mundo se preocupa de ti, ¿no? El problema está que cuando tú no entras ahí, y yo lo veo muchísimo, con muchos deportistas, que cuando están finos, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando tienen su temporada así, están bien y tal, reciben la atención de todo el mundo, ¿no? La federación, el tal, sí, todo el mundo les llama. Pero luego cuando ese deportista pasa una mala racha, cuando se lesiona, cuando no da los parámetros que se espera de él, cuando se queda fuera de una convocatoria, pues empiezan a desaparecer esas llamadas, ¿no? Empiezan a desaparecer esa atención, ¿no? Entonces el deportista se plantea muchas cosas, ¿no? Se plantea muchas cosas. Y el problema de esto es que lo hemos dicho y tú lo acabas de repetir, el cerebro guarda la relación que tenemos con las personas. O sea, y tú al final tienes un compromiso, pero no solo contigo, tienes el compromiso con la gente, ¿no? Hace poco hablaba con una persona que tenía que ir a una competición que le había pedido el club, encima no es su competición, pero el club le pide que vaya a esa competición y encima no es su categoría, le piden que vaya a una categoría superior a la de ella porque el club necesita algo, ¿no? Y entonces, hablando con ella, me dice que no es que tengo que darlo todo. Porque cuando yo he necesitado algo, el club ha estado allí, esta persona ha estado allí, ahora me han llamado y voy a hacerlo. Y posiblemente, por hacer eso, esa persona pierda irse a una convocatoria internacional. Porque si hubiese ido en su categoría, puntuaría para ir a la convocatoria internacional. Y va a perder de ir a la convocatoria internacional porque el club le pide que en vez de ir a su categoría, vaya a otra categoría que para el club es más importante. O sea, no sé si lo entiende la gente, ¿vale? O sea, lo que quiero que entiendas es cómo esa persona se toma eso. Se lo puede tomar de dos maneras. Se lo puede tomar como, vale, yo voy porque tú me obligas, es disciplina, pero lo que yo haga es un problema mío, ¿no? O sea, yo puedo ahora darlo todo o
Eso
salir allí, sí, y te voy a fastidiar como pueda, ¿no? Y luego digo que no he tenido el día, ¿no? Y vete tú a saber si era verdad o no era verdad, ¿no? O puedo salir y darlo todo, ¿no? Y la forma de entenderlo de la persona es por cómo el club la ha cuidado. Y esto quiero que la gente lo entienda, ¿no? Y esto yo lo hablo mucho con deportistas, lo hago con entrenadores o lo hablo con ejecutivos. O sea, el compromiso es una respuesta que la gente da a tu comportamiento. Entonces, si tú quieres compromiso por alguien, quieres que alguien que está sentado en el banquillo el 70% de la temporada, o alguien que no convoco porque tengo que llevar a cuatro a una competición y tú eres el quinto, o el sexto, o el séptimo, el día que yo tenga que llevarte, por cualquier motivo, ese día tú vas a responder cómo yo te he cuidado las veces que no te he llevado. Entonces,
Totalmente,
lo que hay que entender es el día a día y el cuidar a esas personas es lo que va a hacer, es lo de regar la planta, ¿no? Si durante 6 meses no he regado la planta, ¿cómo quieres que esté la planta hoy, no?
Eso
Entonces,
es.
para que la planta esté bonita, ¿no? Y saque flores, ¿no? Y los demás la miren, tú tienes que estar regándola, no cuando los demás no la miran, ¿no? Entonces, esto es importante, yo creo que es muy importante.
Fíjate que salen muchas cosas que son habituales en los podcasts, ¿no? Hablamos de cuidar a las personas más
Sí.
que al deportista y de cómo recordamos esos momentos. Y también yo creo que hablando de actitud, del reconocimiento de que hay situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Que también lo hemos hablado en otros podcasts, es decir, oye, yo sé que estoy aquí compitiendo por una plaza para ir a un campeonato del mundo, sé que van cinco. Una de las opciones que puede ocurrir es que yo no sea el quinto. O que yo no esté entre esos quintos, ¿no? Entre esos cinco. Tengo que barajar esa posibilidad. Y a mí me pasa a veces con deportistas jóvenes que hablo, que me dicen, oye, pues imagínate, ¿no? Hay dos competiciones de diferente nivel, por decirlo de alguna manera, o en las que a lo mejor hay más medios de comunicación, son más populares, tienes más posibilidades de que te ocupes una página del periódico local porque vas a esa carrera. Y hay competiciones en paralelo, ¿no? En ciclismo ocurría mucho que puede haber corredores de un mismo equipo corriendo el Tour de Francia, que es súper mediático, pero a lo mejor en esa misma fecha hay corredores corriendo pues una carrera en Francia, ¿no? Pero en Italia, de un nivel más inferior, también compleja y difícil de ganar, y están allí, ¿no? Y yo siempre les decía, fíjate que no me han llevado al Tour, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, no te llevan al Tour, pero vas a correr una competición importante y para ti ese es tu Tour de Francia. O sea, yo les
Efectivamente.
decía, tú no olvídate del nombre de la carrera. O sea, tú tienes que ir allí y ese es tu Tour de Francia porque tú estás allí. O sea, no pongas la cabeza donde están tus compañeros que es en el Tour y tú no has podido estar allí por circunstancias. Incluso a veces, a lo mejor ni el propio entrenador le gusta que tú no estés en esa selección. Ha habido otros factores, como pueden ser patrocinadores o intereses de marcas que hagan que otros corredores estén allí. Pero yo siempre les decía, Fernando, tomaros esa carrera como vuestro Tour de Francia particular. O sea, intenta hacerlo lo mejor que pueda. Sácale brillo a esa carrera.
Yo tenía un jefe hace muchos años que decía que los que trabajaban con él eran los mejores, ¿no? Y las cosas que ellos hacían eran las mejores, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué? Dice, porque me estoy respetando. Porque si esto no es lo mejor, no me respeto, ¿no? Entonces yo a los deportistas me quedé con esa cosita y les digo lo mismo, ¿no? O sea, lo que tú haces es lo mejor. Y si tú te vas al Tour es lo mejor, pero si tú te vas a otra carrera que no es el Tour, tiene que ser lo mejor. Y si tú te vas a las Olimpiadas es lo mejor. Y si te vas al Campeonato de España es lo mejor, porque es lo tuyo. Y es darte respeto a ti. Porque es que si no, tú mismo no te estás respetando. Si tú estás enfocando en lo que no tienes, no te respetas. Tú te respetas cuando te enfocas en lo que tienes. Entonces, yo no estoy hablando de si tendrías que estar o no tendrías que estar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tú te vas aquí a hacer esta competición. ¿Sí? Con lo cual tienes dos opciones. Si vas, vete con respeto. Porque si no, no te estás respetando a ti. Ya no estoy hablando de los demás. Ya te estoy hablando a ti, que podríamos hablar también de los demás, porque si piensas que la competición no es la adecuada, lo que estás diciendo de los demás es que todos los que están allí, pues lo que piensas de ellos, ¿por qué tú estás ahí? Con lo cual no te estás respetando a ti. Entonces es algo que yo normalmente me gusta que la gente entienda. Donde tú estás, tienes que respetarlo, porque estás tú. ¿Podrías estar en otro sitio? Sí, pero no estás. ¿Y cómo no estás? No vamos ni a hablarlo, ¿no? O sea, lo que tú dices, es tu tour, es tu campeonato del mundo, es tu campeonato de España, es sí, es tu competición. Y como es tu competición, tienes que respetarla, ¿no? Y creo que eso es importante que los deportistas enfoquen en ello. El problema que hay, ya lo sabes, es el problema social, ¿no? Que al final buscamos siempre el logro, ¿no? El logro es una necesidad social, es una de las cuatro necesidades sociales. Entonces todo el mundo busca el logro, ¿no? ¿Y el logro dónde está? Pues donde más se enfoca la atención la gente, ¿no? Ya hemos hablado en otros programas del poder de la atención, ¿no? Entonces, claro, si todo el mundo presta atención al Tour de Francia, como tú decías, y poca gente presta atención a esa carrera en Italia, lo que estoy planteándome es dónde voy a recibir más atención, ¿no? ¿Dónde, y esa atención es dónde voy a lograr más? Y entonces, pues entiendo que esa carrera en Italia es de segunda y ese Tour de Francia es de primera, ¿no? Y lo mismo pasa, pues, en equipos cuando tenemos un equipo y hacemos un A y un B, ¿no? O cuando tenemos una competición y mando a estos aquí y estos allí, ¿no? Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que da igual lo que haga el entrenador o que lo haga el equipo. O sea, si tú quieres tener una ecología mental sana, es que tú cuides y respetes lo que tienes, no lo que no tienes.
Oye, Fernando, y también, sobre todo, entender bueno, que algunos deportistas que nos estén escuchando, que conocemos casos reales en deporte profesional de que esos deportistas que a lo mejor consideraban o estoy en el equipo B, no estoy corriendo la carrera más importante, han conseguido puntos para salvar a su equipo. O sea, porque esa carrera, aunque era de menor nivel, también tenía puntos. El equipo A, como ellos lo llamaban, no consigue puntos en esa carrera más mediática, y ellos son la clave, creyendo que eran los secundarios, los actores secundarios son la clave para que todo el conjunto del equipo se mantenga en esa primera categoría.
Sí.
Sea, por eso yo creo que el título de hoy, qué importantes son las reservas, y que entiendan esa parte también, y sobre todo creo que también que los dirigentes de esos equipos, como hablábamos, una directiva, un entrenador, un manager general, les recuerde eso en el momento en el que no están en esa selección, ¿no? Les recuerden que ellos también son fundamentales para que las cosas sucedan y que estar allí no es un castigo, que estar allí puede ser una estrategia para que las cosas sigan sucediendo.
Efectivamente. Efectivamente, o sea, la gestión de personas es muy compleja, ¿no? Y un entrenador, una junta directiva, siempre tiene el problema de que tiene que gestionar a X número de personas y cada persona es diferente y al final, pues, trabajar con ellas, entender sus necesidades es muy complejo, ¿no? Pero el problema es cuando las personas perciben que a mí no se me atiende igual. Y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Entonces, muchas veces,
Ahí te están dando la razón a ese pensamiento negativo.
efectivamente,
Te
efectivamente.
lo están
Ahí
reforzando.
está. Es que es el gran problema. El gran problema, como decía antes, es que al final mi compromiso es la respuesta a lo que tú haces conmigo. Entonces yo me voy a comprometer contigo en base a cómo percibo que lo que tú haces conmigo. Y lo que tú haces conmigo, yo no sé si está bien o mal. El cerebro funciona por una cosa que se llama comparación. Lo comparo. ¿Con quién? Con el de al lado. Entonces, claro, si en el equipo somos ocho y tú tratas a cuatro diferente y yo estoy en la parte que tratas peor, ya tengo una comparación.
Si tú llevas a unos en primera clase en el avión a jugar y a los otros en turista a jugar, les estás diciendo algo, ¿no?
Hace poco fue un campeonato del mundo, no voy a decir el deporte, y a la mitad de la selección española la llevaron en coche y a la otra mitad la llevaron en avión. No voy a decir la federación, ¿vale? Pero imagínate
¿Qué
los que fueron,
gran mensaje está mandando ahí?
los
Madre
que
mía,
fueron
por
en
favor.
coche, imagínate los que fueron en coche lo que pensaban.
Llegan derrotados a la competición, psicológicamente. Es que te están reforzando ese pensamiento negativo. O sea, te están ayudando a que ese pensamiento sea...
Pues es claro, cuando encima luego hay una competición y ese seleccionador le llama la atención a una de esas personas que fue en coche, cuando él va en avión, él se mete en el avión con los otros. Pues imagínate esta persona cómo se le queda mirando, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿qué le dijiste? Y dice, mira, por respeto no le dije nada, porque entiendo que no merece la pena, ¿no? Entonces dices tú, joder, estoy que tiene hasta la madurez la persona, ¿no? Con lo joven que es. De plantearse, no merece la pena, porque si hacen esto y no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿qué le voy a decir yo, ¿no? Pero claro, luego ¿cómo luego tienes para luego de llamarle a una persona la atención? ¿Por qué? ¿Por falta de compromiso? ¿Por qué? ¿Por qué le llamas a una persona luego la atención? ¿Porque no ha salido y lo ha dado todo?
Porque no confío en ti, cuando tú me estás demostrando que no confías en mí.
Efectivamente, efectivamente. Entonces hay muchas veces que para plantearse una situación. Y vuelvo a decir, que gestionar equipos es muy complejo, pero para saber gestionar un equipo de forma eficiente, lo primero que tienes que evaluar es que todas las personas del equipo se van a comparar con el resto. Y cuanto más diferencia haya en esa comparación, más problemas voy a tener a la hora de gestionar el equipo. Y si estamos hablando de reservas, a la hora de que esa reserva tenga que darlo todo por el equipo.
Pero fíjate, Fernando, tú decías algo muy interesante, que ese compromiso, esa confianza. Yo creo que al final en estas situaciones en las que yo a veces también lo pensaba, pero tenía que ver con lo que tú dices. Es que al final tienes tanta razón, porque tú hablabas de que tú piensas en cómo se comporta esa persona que toma esa decisión de que no seas el titular, cómo se comportaba contigo a nivel particular y personal, ¿no? Entonces, cuando él tiene que tomar esa decisión, tú piensas en... Bueno, es que es un buen tío, es que se porta conmigo genial. Entonces, tú empatizas con él y también entiendes lo difícil que es para él tomar esa decisión. O
Efectivamente.
sea, tú dices, es que este hombre, este entrenador, hoy igual va a estar ahí en su cama, en casa, dando vueltas, que mañana tiene que sacarnos a dos de la convocatoria, a dos deportistas en los que él cree, confía, pero no hay plazas para vosotros. Entonces, tú piensas, qué bien se porta él conmigo, cómo me cuida, y tú empatizas y eres capaz incluso de... animarlo a él, ¿no? Y decirle a tu propio entrenador, tranquilo, que sé que tienes que tomar esta decisión. que no te preocupes, que sé lo difícil que es para ti.
Eso es. Eso es. Es que eso es muy importante, que es lo que te contaba antes, ¿no? De aquel entrenador que yo conocí hace muchos años y cómo gestionó lo de los reservas, ¿no? O sea, muchas veces en comunicación, el tercer axioma de la comunicación humana se llama secuencia de hechos. Secuencia de hechos es, para yo entender lo que pasa ahora entre tú y yo, tengo que coger una línea temporal desde el principio y entender todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, entonces, que tú te comportes conmigo ahora de una determinada manera, yo no puedo entenderlo si no miro para atrás. Y si miro para atrás, voy a ver cómo yo me he comportado contigo en las situaciones en las que tú me has necesitado a mí. Entonces, lo que quiero que entienda la gente es, yo no puedo pedir a una persona o exigirle a una persona o llamarle la atención a una persona por un determinado comportamiento cuando yo, que tenía que estar en una situación X, no lo he estado. Entonces, a nivel de equipo, cuidar a los reservas, y como tú has dicho, los reservas en algunos momentos pueden ser determinantes, pero nunca sabemos cuándo, nunca lo vamos a saber, es el problema. Los titulares son determinantes siempre, pero resulta que en una competición llega un momento en que los reservas son los que van a dar la diferencia, pero no vamos a saber cuándo. Entonces, plantéatelo, no vas a saber cuándo, pero tienes que tener los deberes hechos para ese día. Entonces, si tengo que tener los deberes hechos para ese día, la pregunta es, ¿cómo quiero que salga esa gente a darlo todo, ¿no? Y lo va a dar todo si creen en las personas, si creen en el equipo y si creen que deben algo, ¿no? Uno de los parámetros de la persuasión es la deuda. La deuda a nivel psicológico, ¿eh? No la deuda económica, la deuda psicológica. La deuda psicológica es brutal a nivel de persuasión. Entonces, quiero que entiendan los equipos y que entiendan los entrenadores cómo una persona que no está allí, que no es titular, que no la convoco, que no la llevo conmigo, ¿cómo tengo que seguir manteniéndola como parte del equipo, como tú decías, sintiéndose parte del equipo, para que esa persona, el día que yo tire de ella, yo no note la diferencia entre la persona que estaba antes y esta persona que he puesto ahora, ¿no?
Fíjate, estaba pensando en el reserva como los bomberos, ¿no? Están ahí, no, no juegan, no actúan, pero están preparados, tienen una
Sí.
preparación máxima, porque el día que les toca jugar el partido,
Efectivamente.
no sabemos cuándo van a jugar,
Eso es.
pero el día que les toca jugar, salvan vidas, ¿no? El día que les toca jugar a esas reservas, salvan a un equipo, ¿no?
Sí.
Así que yo fíjate, estaba pensando en esa situación. Fernando, y qué importante también es, dentro de esto, ¿no? De reservas y titulares. Qué importante es también que el entrenador esté pendiente de sus titulares para que no se conviertan en prepotentes, en mirar a sus compañeros reservas por encima del hombro. O sea, es muy importante también el entrenador que gestione ese ego y le diga, oye, sois titulares, pero respeto máximo a estos compañeros, ¿eh? O sea, no, no, no penséis que vosotros estéis por encima, no, no penséis que vosotros tenéis más derechos, que tenéis más privilegios, que eso también, como comentábamos antes, va en función del responsable, ¿no? Pero qué importante es que decirles, que sois iguales a ellos, son idénticos a vosotros. Lo único que en este momento de vuestra vida estáis titulares, pero mañana podéis ser reservas, seguiréis siendo importantes, por eso respeto máximo a ellos.
Has tocado una cosita que a mí me gusta mucho, que es la soberbia.
Que será un programa
Que
casi
será un
eso, ¿no?
programa casi. Entonces, la soberbia se produce, la persona que es soberbia no es soberbia porque ella lo sea, es soberbia porque el ambiente la hace soberbia. ¿Me
La
explico?
invitan a ello.
Efectivamente. El soberbio es soberbio porque cree que está por encima de los demás. Y si está por encima de los demás es porque lo ve, lo percibe. Y entonces muchas veces es el propio club el que le hace estar por encima de los demás. Luego habrá gente que lo sea y gente que no, cuidado, ¿de acuerdo? Pero tú cuando generas eso, estás creando un caldo de cultivo para que algunas de esas personas sean soberbias. Entonces, cuando luego sea soberbia la persona, no le eches la culpa, porque eso lo has criado tú, ¿no? Es como los niños, ¿no? Es que me ha salido así. No, no te ha salido así. Los niños no salen así. Los niños ninguno sale así. Los niños se hacen. ¿Se hacen con qué? Con lo que tú le has cultivado. Entonces, un principio básico para los clubes es, si dentro del club los titulares, las personas que normalmente convoco, las estrellas, como los quieras llamar, miran por encima del hombro o tratan de forma diferente a los que no lo son, tú estás haciendo algo mal.
Estás generando un ambiente que les estás invitando a que hagan eso así.
Sí, de forma consciente e inconsciente, ¿eh? No estoy
Sí,
diciendo que lo hagas conscientemente, ¿no? Pero tienes que analizar qué hay que están haciendo que eso, que ellos vean esa diferencia. Porque vuelvo a decirlo, no puede haber diferencias. No puede haber diferencia. Un equipo es un equipo. No hay un equipo A y un equipo B. Un equipo es un equipo. y dentro del equipo todos somos iguales. Y es lo que tú decías, ¿no? Si no tengo reservas, no voy a poder entrenar. Si no tengo reservas, no voy a poder hacer determinadas cosas. O sea, las reservas son tan importantes que a mí me permiten que el equipo pueda funcionar. Con lo cual, el reserva es parte del equipo. O sea, cuando un equipo gana, ganan todos. Gana el reserva que no habrá jugado, pero que ha hecho que el que ha jugado esté en el nivel que tiene que estar, tenga el punto que tiene que tener, sea lo agresivo que tiene que ser, porque en los entrenamientos, en el día a día, el reserva ha estado ahí con él, ¿no? Entonces, es importante que la gente no vea un equipo como titulares y reservas, ¿no? O sea, otra cosa es, me toca jugar a mí, ¿no? Yo me acuerdo con una persona que trabajaba,
Qué gran
que
frase.
le pasan de un equipo donde era titular a un equipo superior, cambian el entrenador que lo contrata se va, viene un entrenador nuevo y no cuenta con él, ¿no? Y lo mandan al banquillo, ¿no? Y entonces me lo traen, ¿no? Y entonces me pongo a hablar con él y digo, no, te has equivocado, tú no eres reserva. Tú es que en este partido no te toca jugar, pero no eres reserva. Reserva solo sois todos.
Qué diferente forma de decirlo, ¿eh?
Claro, porque tú en el otro eres reserva, no, ¿verdad? No, con lo cual no eres reserva. Y cualquiera de los que juegan hoy contigo, si vamos a otro equipo, dejarían de jugar. Entonces, no es que tú seas reserva, es que tú hoy no juegas, hoy. Ahora hay un problema, y este problema es importante, y es, si hoy no juegas, tienes dos cosas, aceptarlo o ponérselo más difícil al entrenador el próximo partido. Y eso solo depende de ti. Entonces, cuando tú eres reserva, te están dando una oportunidad. Te están dando una oportunidad de poder demostrar que no seas reserva. Entonces, eso ya es una cuestión tuya. Por eso decía que la situación de un reserva son dos actitudes. La mía como reserva y cómo el entrenador gestiona a los reservas, ¿no?
Buenísimo, oye, pues mira, están aquí, que pasen, que pasen, que están aquí los reservas y los titulares, y además con mochila todos. Así que prepárate, que hoy tienes unas cuantas mochilas que rellenar, Fernando.
Sí, yo quiero plantear una cosa, y es que el tema de los titulares y los reservas, o el tema de las personas que son convocadas y las que no, es un círculo vicioso. Cuando a mí me convocas y cuando a mí me tal, yo pues lo que hago es entreno y pues es lo que hemos hablado en muchos programas, ¿no? Cuando estoy arriba me siento bien y parece que todo sale, ¿no? Pero cuando no me va a tocar y cuando sé que no voy a ir a una competición, cuando sé que no voy a jugar el fin de semana, cuando sé que tal y está toda la semana por delante, pues esa semana posiblemente yo ya salga con una actitud negativa, ¿no? Y esa actitud lo único que hace es confirmarle a la persona que ha decidido que realmente ha decidido bien. Y que yo tenía que estar en el banquillo, que yo no lo tenía que ir convocado, ¿no? Con lo cual yo siempre planteo una cosa, pónselo difícil. Pónselo difícil. O sea, que se plantee si se ha equivocado, que tenga dudas. Las personas no pasan del sí al no, ¿no? Yo cuando hablo de negociación y doy formación en negociación, siempre le digo a la gente una cosa. Las personas no pasan nunca del sí al no, porque el cerebro no pasa del sí al no, el cerebro pasa del sí a la duda y de la duda al no. Entonces, hazle dudar. Lo peor que le puedes hacer a un cerebro es dudar, ¿no? Entonces, si te ha dicho que no eres titular, si te ha dicho que no te lleva, hazle dudar. Y ese haz de dudar solo depende de ti. Entonces, creo que es importante. Y luego a los entrenadores le diría lo contrario. Dice, esa persona que hoy crees que no vale, que crees que hoy la puedes sentar en el banquillo y que crees que no es titular, plantéate que mañana puede ser algo que puede ser lo que a ti te haga que tu equipo llegue a un determinado puesto. Entonces, durante toda la temporada, cuida a todos por igual, ¿no?
No, fíjate, yo este mensaje para deportistas, ¿no? Que a lo mejor piensan que están en ese equipo B. Yo muchas veces también dije, ah, pues estamos aquí en el equipo B, ¿no? En la cena allí con algunos compañeros que tengan claro que no se está en un equipo B ni se está en un banquillo, se está en un equipo. Un equipo. Y el equipo es el utillero, el equipo es el mecánico, el masajista, el ciclista que va a una carrera, el futbolista que juega un partido, el jugador de vóley, o sea, estás en un equipo, vistes esa camiseta, ese chándal, y tienes que entender que si vistes esos colores es que eres alguien importante. Mucha gente querría estar ahí donde estás tú. Y en nuestro caso había sillines contados, en otros equipos hay asientos o volantes, o sea, ¿cuánta gente querría estar ahí? Si tú estás ahí, no es que eres el reserva, es que, como tú decías, Fernando, te está tocando hacer esta competición o esta otra competición. Pero piensa en eso, piensa que dentro de un equipo hay diferentes roles y cada uno de ellos es fundamental para que el equipo siga funcionando. Y por otro lado, pues recalcar eso, ¿no? Que también comentabas tú, la importancia que tiene cuidar a las personas y sobre todo decirles muy a menudo a esos deportistas, reserva, qué importante eres. Fernando, hasta la próxima.
Cuídate y cuidaros mucho.